misma enfrentar desafíos. Ella misma decidió en un momento de su vida, pues enfrentar a una de las tareas más difíciles, más complejas, pero además más hermosas, que es la de ser madre. Vamos a hablar con la periodista Marta María Ramírez, que nos acompaña hoy en Abriendo Espacio. Marta, gracias por estar con nosotros.
Hola, no, gracias a ustedes por la oportunidad de conversar sobre temas que nos ocupan y de los que casi nadie quiere hablar en estos tiempos.
Claro que sí. Además, hoy Nina va a estar acompañándonos, por supuesto, porque tú eres una madre soltera. Entonces, quienes somos madres siempre, generalmente, estamos con nuestros hijos. Y cuando es madre soltera, mucho más. Claro que sí. Oye, Marta, cuéntame. Tú eres periodista, decidiste ser también periodismo, hacer el periodismo independiente. Enfrentaste todos los retos y desafíos que tiene uno en Cuba, pero decides ser madre en un momento de tu vida, ¿no? Cuando ya alcanzas cierta madurez. Cuéntame un poco cómo tomaste la decisión.
Mira, esto fue muy fortuito. O sea, Nina es una niña muy deseada, pero no planificada. Uh-huh. Fue un accidente, pero el accidente más lindo que he tenido en mi vida. De hecho, confirmo mi embarazo en medio de el escándalo que hubo en 2018 en torno a una película que el ICAI censuró. Quiero hacer una película, se llama esta película. Uh-huh. Y en una película en la que yo tuve una participación dentro de la campaña de comunicación para un crowdfunding que fue lo que permitió hacer esa película, es decir, independiente.
Sí.
Justo de hecho, estaba haciéndome el ultrasonido para confirmar la existencia de Nina. Me había hecho un test de embarazo, pero me parecía que no estaba correcto porque me cuidaba para no quedar embarazada. Uh-huh. Y justo cuando estoy confirmando esto, o sea, ya comienzan las llamadas de medios de prensa independiente para saber qué está pasando con nosotros, qué está pasando con la película. O sea, que es un momento, incluso desde lo personal y desde lo profesional, bastante más complicado. Pero cuando la vi, o sea, eres mamá también,
sí.
Cuando la vi era un capullito, uh-huh. O sea, era lo más parecido a un capullito que puedo imaginar. Era un ultrasonido además muy precario, en blanco y negro, sin nada de eso que representa el desarrollo, pero era un capullito. Y supe que tenía que continuar. Yo no estoy en contra del aborto. Yo creo que el aborto debe ser un derecho garantizado para las mujeres. Uh-huh. Pero supe que tenía que continuar. Yo tenía 42 años, o sea, estaba a punto de cumplir 42 años. Y esto no me había sucedido. A pesar de tener condiciones para hacerlo, o sea, de ser una mujer fértil, ¿no? Entonces, nada, decidí ir adelante con esta historia. En un inicio tuve acompañamiento, luego ese acompañamiento falló, o sea, cambiaron las condiciones, sí. Y decidí enfrentarlo en soltería. Ha sido un proceso bastante, bastante complejo que todavía estamos tratando de manejar. Pero bueno, nada, en definitiva es eso. Nina existe, tiene 21 meses, ha sido, te repito, o sea, muy deseada y es la mejor compañera que me podía haber imaginado, de verdad. Es una gran amiga lo que he conseguido.
Claro que sí. Es increíble, ¿no? Y tú lo has experimentado, el nexo que se establece entre una madre y un hijo o una hija, ese nexo que se establece, que a cada momento te vas dando cuenta, a veces ni siquiera estás con tu niña, estás con Nina, e incluso sabes si a Nina le pasa algo o no le pasa algo. Es como un sexto sentido que desarrollamos las madres. ¿Te ha sucedido en algún caso? Porque si no te ha sucedido, ya te adelanto yo que te va a pasar.
No, sí, por supuesto que me ha pasado. Yo no me he separado de Nina, o sea, nosotros tenemos... nosotros también venimos con una marca desde el embarazo. Yo comencé a escribir una columna en un Cuba sobre mi experiencia. Uh-huh. Y a partir de ahí, aunque yo no podría relacionarlo porque estaba metida obviamente en otros temas, por mi profesión y por mi activismo feminista, nosotras recibimos una amenaza directa contra nuestra integridad. O sea, yo no sabía ni siquiera el sexo, yo no quise saber el sexo hasta que Nina nació, o sea, que uh-huh. no podía ni siquiera identificarlo con él o ella. pero bueno, en definitiva fuimos amenazadas con nuestra integridad física, y eso ha sido también parte de mi decisión de no dejarla para nada. O sea, no la dejo para trabajar, no la dejo para fiestas, no la dejo. Ella tiene sus espacios de independencia. Ahora mismo yo estoy en mi espacio y ella está en el suyo,
claro,
jugando, pero no me siento segura de ser cuidados de terceros por esto, y porque no tenemos garantías dentro de la sociedad cubana. O sea, no existen estas garantías, y no sé de quién protegerme. O sea,
claro,
sé quién es una amenaza, no.
Claro, fíjate que es algo que tú estás narrando, que ahora mismo nos están escuchando en Cuba y en varios lugares del mundo, muchas mujeres que hasta ahora nos sintonizan porque quieren conocer, ¿no?, la realidad de lo que pasa, y este tipo de realidad la puede enfrentar perfectamente una mujer cubana, y mucho más una madre soltera, con todo además que viene acompañado al ser madre, ¿no? Ese temor a sufrir cualquier tipo de agresión que pueda llevar a cosas peores. Pero, Marta, quiero que me digas algo. Sí, vas a decir algo, te escucho.
Que tú sabes que los hijos se convierten en una de nuestras grandes fortalezas,
sí,
pero también es una de nuestras grandes vulnerabilidades, y eso lo saben los machistas. Llámense como se llame, gobierno, sí, Estado, hombres comunes, mujeres incluso, que a veces también ejercen violencias machistas contra nosotras mismas. Entonces, definitivamente es una de las responsabilidades que uno asume con la maternidad. Y algo que quería comentarte,
sí,
sobre tu pregunta anterior, es que definitivamente yo creo que hay, o sea, no dudo en que la tenga una parte importante en estas relaciones que tenemos con nuestros hijos, no las madres. Pero también conozco de padres que por diversos motivos han tenido que asumir,
sí,
La paternidad en soltería,
uh-huh,
y han desarrollado exactamente el mismo vínculo con sus criaturas a pesar de no haberlo tenido 3 meses en la panza.
Uh-huh.
O sea que hay algo cultural ahí que está impidiendo a los padres disfrutar, y lo estoy diciendo con toda propiedad,
uh-huh,
de este proceso. Y además hacer un acompañamiento también a las madres, porque independientemente de la relación que puedan tener con nosotros, yo siempre le pido al Estado cubano y al gobierno cubano, bueno, tú sabes que es lo mismo,
sí,
le pido que tienen que legislar el desamor, porque una de las cosas que está pasando en Cuba es que ese desamor no está puesto en blanco y negro, y no hay normas que protejan a nuestros hijos del desamor que nosotros o sea, como la familia que ha constituido, o sea, que ha creado a una nueva criatura. Y eso tiene un costo para la sociedad,
uh-huh,
o sea, un costo para la sociedad en las relaciones de apego que establecen las criaturas, en los modelos, además de amor, luego comienzan a reproducir como normales. O sea, si naturalizamos esa violencia, nuestros hijos pensarán que es normal ser violento. Y ser amado, o sea, que te digan que te aman y te abandonan, o que te digan que te aman y no estás enfermo, y después entonces,
sí,
violentadas, o hombres violentadores. Entonces, yo creo que hay una responsabilidad nuestra como familia, como madres y padres, pero hay una responsabilidad también estatal en dejar eso claro, de normarlo bien.
Sí, yo creo que eso de, me ha encantado esa frase que has dicho de regular el desamor, ¿no? El desamor que es, desgraciadamente, es algo demasiado habitual en nuestros tiempos y en esta época que estamos viviendo, y en plena pandemia donde tenemos la cabeza en mil cosas. Marta, yo quiero hacerte una pregunta, porque anteriormente tú lo dijiste, que tú has mantenido una postura feminista. ¿Es difícil ser feminista dentro de la sociedad cubana actual?
Mira, es menos difícil que cuando comencé. Mucho menos difícil. Uh-huh. Pero al menos una no está tan sola, ¿no? Y ya decir la palabra ya no es tan mala palabra. Pero sí, es complicado. O sea, el feminismo carga con muchos estigmas a nivel internacional todavía. Ha convenido, además, incluso a mujeres, decir que las feministas somos bla, 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 cuando en realidad hay muchos tipos de feminismo, como hay muchos tipos de casi todas las ideologías y las tendencias. pero al menos en el que yo milito no es un feminismo contra los hombres, o sea, todo lo contrario, creo que además los hombres, o sea, ser varón en las sociedades patriarcales, que son las sociedades que existen, entraña un sufrimiento también importante. Lo que pasa es que sí quiero que se hable primero del sufrimiento de las mujeres, porque en esa cadena nosotras estamos por debajo. Y cuando digo nosotras, todo eso transversalizado con todo lo que tú conoces, o sea, color de la piel, eso no es lo mismo ser una mujer blanca, del Vedado capitalino, profesional, que ser una mujer afrodescendiente en el mismo Vedado capitalino y profesional.
Exactamente. O sea, y no te digo ya cuando nos vamos al oriente de Cuba, peor todavía, ¿no?
Por favor, por favor.
Las cosas como son, hay que decirlas, es la realidad que estamos viviendo e incluso...
Es que no hay de otra.
Y tú
Es nuestro deber,
es
además,
nuestro
por
deber.
nosotras y por nuestros hijos.
Claro que sí. Además, incluso, y esto en algunos programas ya lo he tratado, o sea, la cantidad de violencia de género, de violencia doméstica, ahí están los hechos, incluso en el año 2020 que llevamos, la cantidad de hechos de violencia que han ocurrido, muertes, desgraciadamente, que ha llegado al límite ya, que han fallecido mujeres en el oriente de Cuba. Incluso niños, que es lo más doloroso, ¿no? O sea, si es doloroso que fallezca la madre, imagínate que además fallezcan esas criaturas que no tienen culpa absolutamente de nada, ni siquiera de la familia que les tocó.
Claro, es que mucho, por eso es que te decía, o sea, porque hay que legislar el desamor. O sea, eso que suena tan poético se traduce en violencia vicaria, que es como se llama la violencia, que los hombres o las figuras que funcionan como padres establecen contra las madres a través de sus hijos.
Sí.
O sea, es que todo esto es prevenible. O sea, poner una fe ciega en una ley de integral contra la violencia machista, no solo es que cuando ha ocurrido un feminicidio, o sea, es que pone puntos previos para poder al menos empezar a sanar como sociedad desde los procesos educativos, desde las primeras edades. Mira, hoy mismo, yo no tengo televisor en casa, pero hoy mismo un amigo cineasta denunciaba que la novela brasileña que está pasando, uno de los protagonistas se legitima en no respetar el no de una mujer. O sea, una mujer dice que no, es que no, o sea, no hay dibujar como quieran, pueden decir lo que quieran.
Sí.
Una mujer dice que no, es que no. Cuando no queremos decir que sí, decimos que sí.
Claro.
Simplemente, sí. O sea, eso no es ilógico pensar de otra manera.
Claro.
Sin embargo, los medios de comunicación lo siguen legitimando. Y en Cuba eso es acrítico, o sea, no hay ley de medios que transversalice ese tema. Nos han declarado ciudadanos de cuarta categoría, a mí me queda totalmente claro, en 2020, a pesar de que por primera vez Cuba reconoce en un informe internacional la existencia de feminicidios, los legisladores cubanos decidieron que hasta 2028 no entrábamos en la agenda legislativa.
Exactamente.
O sea, la pandemia de la violencia machista es una pandemia vieja.
Sí.
De muy larga data, que llevamos denunciando mucho tiempo, durante muchos años en muchos lugares del mundo. Yo te diría que en todos, porque
sí,
el patriarcado es la norma. Más allá del signo político que tenga, el socialismo, del que sea. Y entonces, Ariane, definitivamente lo que ha venido a hacer el COVID es a exponenciar todo eso, dejándonos en casa con nuestros maltratadores. A la mayoría, o echando unas expensas de que ese maltratador, a quien uno ha logrado sacar de la vida y salirse del ciclo de la violencia, llegue a su casa tratando de hacer, ¿qué hacemos, mi amor? ¿Qué hacemos? Mira.
Me encanta esta conversación porque además Nina es partícipe directa. Marta, y esto lo quiero conversar con nuestros oyentes. Cuando Marta me dijo, ay, pero Nina va a estar, dije, perfecto, si yo quiero que Nina esté también en Abriendo Espacio, porque es otra de las próximas mujeres cubanas, ya es una pequeña mujer en ciernes y claro,
por
se
favor,
va educando. Interesante el tema del feminismo, y hablando de Nina, hablando de la pandemia, como bien decías, que bueno, las mujeres se han quedado confinadas, bueno, mujeres lleva tiempo también denunciando este tipo de del confinamiento, de la cantidad de violencia de género que se ha disparado, los números a nivel internacional, evidentemente Cuba. Pero imagínate, en el caso de Cuba, no solo las mujeres que se quedan, es que el propio gobierno, el propio régimen, ataca directamente a las mujeres. Las mujeres cubanas tienen que salir a buscar comida. Todo el mundo tiene que salir a buscar comida en Cuba. Y entonces el gobierno ha dicho de que las mujeres cubanas, que son madres solteras, que no tienen con quién dejar a sus niños y tienen que salir a buscar qué comer porque esos niños tienen que comer, entonces culpan a las madres de que están exponiendo a los niños. ¿Qué pasa aquí, Marta?
Esto de verdad que me parece un acto de barbarie. O sea, yo te podría decir, como madre cubana y organizadora mínima de una economía mínima de supervivencia, que es la economía que uno logra tener en Cuba, aunque he tenido trabajo estable, por suerte. He tenido trabajo estable y un trabajo además que me apoya con el tema de la maternidad, algo muy raro
en
Cuba.
Sí.
Sobre todo en el universo, llamémosle privado, ¿no? Uh-huh. Es voluntad además de Tania Bruguera, la artista, la activista cubana, y su instituto Hannah Arendt, que es donde estoy trabajando. Uh-huh. Pero... y gracias a eso y a mi red de amigos, que es muy poca, la mayor parte de mis amigos emigraron, mi generación casi es una generación ausente, Cuba, que mi madre ha muerto, o sea, tengo una serie de condiciones que me dejan en como más en solitario en Cuba, más los estigmas, además que agentes del Estado se han encargado de cernir en torno a uno y hace que otra gente se aleje por miedo. Uh-huh. Y no quiera estar cerca porque eso salpica, ¿no? Obviamente. Y ni siquiera lo culpo. Pero yo no he tenido que salir gracias a mis amigos. O sea, que van en la cola. Si es corta, le he pedido a todo el mundo que colas largas ni tumultuarias, ni aunque sean productos de primera necesidad, nosotros veremos cómo resolvemos. Nosotros somos bastante frugales, por no decirte... casi hippie, y Nina tendrá que aprender también a vivir de esa manera, no hay de otra. Pero lo cierto es que es muy jodido, o sea, que un gobierno que estructuras además como la de un epidemiólogo se haga eco de semejante barbaridad sin hacer un análisis de qué es lo que está pasando. Te digo, como madre llevadora de una economía de supervivencia, tengo solución. Bajar los productos, quitar los impuestos a los productos de la infancia.
Sí.
O sea, debía ser un mandato del gobierno cubano tener un 300% de impuestos a los productos de la infancia. Lograr hacer la repartición de esos productos. De pronto, por ejemplo, te encuentras noticias que confirman, o sea, porque yo soy periodista, no soy ni siquiera una ciudadana común,
claro.
¿No? Confirmo que en las tunas hay el tipo de pañales desechables que mi hija tendría que utilizar en una tienda y están botados ahí, nadie los compra. O sea, sin embargo, en La Habana no existen.
Sí.
O sea, nadie explica nada, nadie da ninguna respuesta, escribes. A ministros, tuiteas, y no hay respuestas sobre ese tema. Entonces, de pronto, las tiendas se inundan de esa talla y no hay de otra. Estoy hablando de productos con unos precios bastante
elevados, además.
Altos.
Sí.
O sea, que no todo el mundo puede hacer. Yo, por ejemplo, yo no usaba pañales desechables porque no me gustaban. O sea, considero que no son saludables para mi bebé.
Uh-huh.
Y lavaba pañales, pero si no hay agua. Y tampoco el jabón, o sea...
¿No te quedó otra alternativa?
No tengo otra alternativa. Además, vinieron días de lluvia, no sé si estuvieron al tanto.
Sí.
Ya vinieron días de lluvia que aún centrifugando esos pañales que ahora le llaman ecológicos, que fue con los que nosotras nos criamos,
uh-huh.
No se secan. O sea, entonces hay que tener como un plan de emergencia. Esto te estoy diciendo que es casi un lujo, porque al final tú puedes usar otro tipo de cosas, aunque la verdad es que la salud de la genitalidad de tu bebé está en juego, ¿no? O sea, tampoco es tan, tan de lujo, ¿no? Y la tuya, yo de lavar pañales yo tengo un hueso salido de la muñeca. O sea, pero en fin, o sea, es bajar los productos de la infancia y repartir eso. Primero a las familias más jodidas y más vulnerables que las tienen identificadas. Saben quiénes son. que lo hagan. Y luego entonces ocuparse de nosotras, que somos mujeres que hemos logrado mantener un trabajo, ¿no? Pero que no podemos salir a la calle. Sí. Quizás puedan usar al ejército para eso.
En vez de regular las colas.
En vez de tenerlos ahí regulando las colas. Mira, o sea, pasan cosas tan locas como que entregan. O sea, sacan de pronto yogur en tanquetas, que es un producto deficitario e importante para la alimentación de los niños.
Sí.
O sea, sacan 100 turnos y te dicen, bueno, veremos si quedan para repartir más. Esto, la policía que organiza las colas. ¿Cómo te veremos si queda? ¿Cuántas tanquetas entraron? ¿Cuántos turnos se reparten? O sea, es que de verdad que es una locura. Entonces, si la policía está haciendo esto, también de alguna manera está participando en el proceso de corrupción.
Evidentemente.
¿Te das cuenta? Entonces, no se puede. Organizan coleros y no sé qué. Hay otras soluciones. O sea, yo creo que aquí hay alguien que no está pensando bien, que no está pensando sobre todo en nosotras y que tiene que asumir la responsabilidad también de que nosotras estemos solteras. Hay madres en Cuba que han decidido estar solas.
Muchas.
Y establecer su maternidad soltera sin ningún conflicto. O sea, hay otras que no. O sea, hay otras que a las que le ha sucedido. Y hay otras que efectivamente están solas en la crianza de sus hijos porque la figura que funge como padre tiene que salir a buscar el dinero.
Uh-huh.
Entonces, tienen que salir a la calle con sus criaturas, no les queda de otra. Y no se puede poner nasobuco antes de los 2 años, dicho por la Organización Mundial de la Salud.
Así
con
es.
Ejemplos, además, que ilustran por qué no. Entonces, tildarnos irresponsables me parece de verdad ya el colmo de la violencia machista expresada institucionalmente.
Evidentemente es una cruda realidad que viven las mujeres cubanas y precisamente para eso está abriendo espacios, para abrir los espacios, para abrir las mentes de muchas mujeres en Cuba, sobre todo. Digo féminas porque es fundamentalmente a quien va dirigido el espacio, pero todo el mundo en general tiene que conocer cuál es la realidad y enfrentarse a ella y luchar evidentemente por eso. Marta María Ramírez, muchísimas gracias por habernos acompañado en Abriendo Espacio. A Nina también le damos las gracias porque ha tenido una paciencia increíble permitirnos estar hablándote y yo durante estos minutos, pero que una niña pequeña de 21 meses se comporte así, vamos, es una maravilla. Así que gracias. Quisiera tenerte nuevamente.
Por favor,
tenemos que acordar nuevamente que Nina nos permita otro día, 30 minutos, porque se nos quedaron tantas cosas en el tintero, Marta.
Seguro, seguro. Y yo quiero insistir en ese cierre que has hecho. Yo creo que esto no es una responsabilidad únicamente de las mujeres, ni de las mujeres cubanas. Yo creo que esto es una responsabilidad de toda la sociedad. Necesitamos legar hijos saludables. Y nos seguiremos reproduciendo todo esto que no nos ha hecho felices ni a mujeres ni a hombres. Yo creo en el cambio. O sea, yo creo que si algo no va bien en nuestra estrategia, hay que revisarse y cambiarla. Y hasta ahora, y discúlpenme los que no estén de acuerdo, yo sé que los discursos feministas pueden parecer muy radicales, pero hasta ahora el patriarcado no nos ha mostrado felicidad. No nos ha mostrado felicidad. Nos ha dejado a algunos en algunos como posiciones de confort, ¿no?
Sí.
O sea, hay gente que está bien ahí y no quiere moverse.
Claro.
Pero la verdad, si uno se revisa, uno no está feliz, porque no puede ser feliz un hombre que no participa de la crianza de sus hijos, que no se lo permite, o un hombre que no puede llorar, o un hombre que no le puede decir a su compañera te amo, o algo así.
Claro.
Entonces, yo creo que nos convoca por el futuro de Cuba, de pensarnos y bueno, pues nada, poner manos a la obra, a ver si las criaturas como las nuestras pueden vivir en una isla más amable.
Claro que sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad. Un beso grande para las dos. Y yo soy Ariane González. La próxima semana nos volvemos a encontrar aquí en Abriendo Espacios.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
la preocupación ante la incertidumbre, la tristeza ante la amenaza de enfermarnos y hasta de morir, tanto uno mismo como preocuparse por la seguridad de los familiares y de los que amas. Es un proceso totalmente natural y adaptativo del cuerpo para manejar esta situación tan grave que estamos presentando.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctora Vivian González.
Tenemos que aceptar que estas emociones son de esperar, aceptar la situación presente, que todo es diferente de un momento a otro. Por lo tanto, ¿cómo vamos a manejar esta ansiedad? Pues mira, enfócate en tus tareas que puedes tener control de ellas. Préstale atención a tu fortaleza, a tu aptitud de manejar cualquier adversidad, por difícil que sea. El ser humano está acostumbrado y está, digamos que, fabricado para esto, para enfrentar a cualquier tipo de adversidad, adaptarse, enfrentarlas y sobrevivir. Tenemos que, además del virus, además de la preocupación de tu salud, hay que familiarizarte con qué otro detonante puede disparar tu ansiedad en referencia al coronavirus. Tienes que hacer algo para reducir tu ansiedad. Entonces, pues limita el tiempo que estás oyendo, que estás mirando información. Es importante mantenerse informado definitivamente para poder tomar decisiones, pero limítalo una sola vez al día. Eso es muy importante. Aliméntate saludablemente, yo sé que a veces es difícil, sin embargo, tenemos que hacer todo lo posible por tener una alimentación propia por lo menos 3 veces al día, porque tenemos que mantener robusto nuestro sistema de defensa, nuestro sistema inmune. Puedes hacer ejercicio por lo menos 1/2 hora al día, puedes caminar, puedes trotar. Es importantísimo dormir bien. Las preocupaciones no te las puede llevar para la cama. Tienes que dedicarle por lo menos 15 minutos diarios al día a preocuparte, pero también a buscar una solución para tu preocupación. Si te preocupas por algo que no está bajo de tu control, no hay nada que hacer. Entonces, si te vas a preocupar que sea de algo que esté bajo tu control, que tú puedas hacer algo para aliviarlo. Este es el momento de no excederse en ningún vicio, no beber en exceso y no tomar riesgos innecesarios. Por ejemplo, es importante seguir los delineamientos planteados por la Agencia de Salud. Oye, no salgas si no es necesario. Mantén tu espacio de 6 pies, lávate frecuentemente las manos. Acuérdate que el virus es mucho más pequeño que un microbio y es muy fácil de romper. Tú no necesitas tantas cosas para romper el virus. Tú solamente con lavarte las manos 20 segundos, no necesariamente tienes que lavar las manos todo el tiempo, pero si tú tienes un recipiente que le puedes echar agua y un poco de jabón y lo bates bastante, ya con eso es suficiente también para el día entero. Trata de seguir estas reglas. Toma acción en lo que tú puedas hacer para cumplir con tus obligaciones y te vas a sentir más en control de tu ansiedad. Vete a tu representante de salud física o tu representante de salud psicológico. Trata de hacer una cita para tratar de ver cómo manejas esta ansiedad. Me preocupa mucho también los adolescentes. Los adolescentes están en una etapa de lo que quieren es salir de sus casas, socializar con sus amistades, etcétera, y pueden estar en riesgo de cometer errores. Por lo tanto, es importante la información de los padres hacia ellos, decirles de que ellos tienen una responsabilidad civil y moral también con ellos y con sus familiares. Tal vez ellos tengan un sistema robusto inmune que pueda sobrepasar el virus, pero se portan, pues entonces los más vulnerables pueden caer en él. Pero lo importante cuando tienes hijos en tu casa, y evidentemente los tenemos la mayoría de nosotros, pues la estructura es muy importante. Mantenerlo bajo una estructura donde las horas de enseñanza, ¿verdad?, de educación, pues que estén ahí, pero también del ocio, tratar de hacer actividades internas con ellos, juegos de mesa. Este es el momento de contar historias de familia, este es el momento de compenetrarte con tu familia, de conocerlos mejor, de compartir tu pasado con ellos y de descubrirse uno con el otro. Por lo tanto, la estructura es importante con los niños particularmente.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de